Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 22 de noviembre del 2024.
Bien, mi querida Violeta, vamos a comenzar el día de hoy por una película que se estrenó hoy viernes en Netflix, que se llama La Lección de Piano. ¿Por qué es importante esta película? Ay, mira, en los 80s y 90s y principios de los 2000s, probablemente nadie escribía teatro mejor que un afroamericano llamado August Wilson. August Wilson escribió 10 obras de teatro, cada una sucedía en cada década del siglo XX y todas ocurrían en el barrio en el que él nació y creció, en Pittsburgh.
Okay.
El barrio se llama el Hill District, o sea, el distrito de la colina de Pittsburgh, que era un barrio pobre pero colorido. Okay. Y las 10 obras, bueno, 9 de las 10 obras se ubican ahí, excepto una que se llama Ma Rainey's Black Bottom. Ma Rainey era una gran cantante de blues que existió. Y se hizo una película al respecto para Netflix también, con Viola Davis como Ma Rainey y Chadwick Boseman, el rey de Wakanda,
sí,
que en paz descanse. Estuvo nominado a mejor actor de reparto por esa película. Ah, no, perdón, por como mejor actor, y perdió y ganó Anthony Hopkins, cosa que nadie se esperaba. Y esa película la produjo Denzel Washington. Denzel Washington ha dedicado las últimas 2 décadas a promover el teatro importantísimo de August Wilson. Hizo en el 2010, hizo en teatro la obra Fences, que es,
claro, si Fences, la ubicas. De hecho, sí, la hicieron película también.
Sí, Fences es la obra de August Wilson que de los 50s,
sí,
ahí en el Hill District.
Claro,
ocurre.
Sí, la vi, sí, la vi.
Es un padre que, mira, ya pasaron muchos años, pero realmente muy poquito desde la esclavitud. Y este hombre todavía tiene una mentalidad como de defenderse y como de pronto su hijo le dice que por qué no lo quiere. Y él le dice, yo no tengo la obligación de quererte. Yo tengo la obligación de darte de tragar, de vestirte y de darte un techo. En ningún lugar dice que yo te tenga que querer. Fuertísimo. La obra se estrenó en los 80s con James Earl Jones. James Earl Jones ganó un Tony como mejor actor.
Justamente por esta.
Por esta. Y luego también Denzel Washington ganó el Tony. Y Viola Davis salía de su esposa. Luego hicieron la película, que estuvo nominada como a 6 Óscares. Sí. Por supuesto, Denzel Washington como mejor actor, Viola Davis como mejor actriz. Y entonces ha sido un trabajo como de promover las obras del gran August Wilson. Y ahora viene La Lección de Piano, que es la obra que le corresponde a los 30.
Ok, esta es la que ya se estrenó en
Netflix. Esta se estrenó,
¿cierto?,
ayer en Netflix.
Pues hoy, ¿no? Hoy viernes.
Perdón, hoy. Sí. No sé qué. Es que sí, como la vi en la madrugada, pero.
Ah,
sí,
bueno, sí.
Pero sí, hoy.
Sí, porque
hoy
la
viernes.
Busqué yo en la noche y todavía no todavía llegaba
no.
Y yo.
No, como a las 2 de la mañana. Okay. Como a las 2 de la mañana estaba.
2 de la mañana. Sergio, así a las 4 de la mañana terminé.
Sí, no, y luego, espérame, luego me eché Casi el Paraíso.
Ándale, o sea, no, la madrugada.
No, espérame, luego me eché el documental de Elvis y luego Casi el Paraíso,
o
pero
sea,
no nos adelantemos.
No dormiste.
No.
Wow.
La obra que escribió August Wilson de los 30 es La Lección de Piano. Es la historia de un piano. Y el piano está en Pittsburgh, en el Hill District. Y lo tiene una mujer que se llama Bernice. Y Bernice tiene un hermano. Y el hermano vive en el sur gringo. Y tiene la oportunidad, por fin, de comprar tierra.
Okay.
Hay un blanco que fue patrón de su papá que le está vendiendo su tierra. Y ya tiene dinero reunido. Pero el dinero se va a acabar de reunir porque él quiere vender el piano. como son hermanos, le corresponde la mitad del piano, pero pues ni modo que lo serruchen.
Claro.
Y entonces ella dice, sobre mi cadáver vendes el piano, y él dice, voy a vender el piano y a como dé lugar. Y el conflicto, suena muy simple, pero bueno, con ese conflicto tienes para una obra de teatro muy rica.
Okay.
Y para una muy buena película, sin embargo.
Ok, o sea, sí está bien adaptada.
La película está bien, a secas. La dirige, permíteme, ¿cómo se llama este muchacho? la dirige un hijo de Denzel Washington.
Ok.
Que se llama Malcolm Washington, que le puso así por Malcolm X, el activista de los derechos civiles. Al que mataron. ¿Te acuerdas? Bueno, Denzel Washington hizo una película.
Sí, al respecto.
La biografía de Malcolm X, dirigida por Spike Lee. Entonces, Malcolm Washington dirige y protagoniza John David Washington. También
sí,
hijo
lo conocemos. Porque pues es actor.
¿Y lo conoces de alguna otra, de algún otro lado? ¿Lo habías visto?
No, solo en cine.
Película. Pero en alguna película ya lo habías visto.
Sí, ya lo habíamos visto varias, de hecho.
Mira, las comparaciones son odiosas. Pero es feo como él solo. Y el padre es tan guapo. El padre es tan
malvado,
guapo.
Mira, y salió justo en Tenet, la película de Christopher Nolan. Él es el protagonista de
él. Él es el protagonista. Pero odié esa película. Era así como de, si todo va para atrás, ¿por qué las cosas van para adelante?
Mucha gente la odió, pero a mí sí me gustó. Lo que pasa es que es una película como con demasiadas cosas, ¿no? Entonces te hace bolas, pero la verdad a mí me gustó. Está muy loquito, pues es de Nolan, ya sabíamos, puede ser algo así.
No había nada que hacer, incluso la compré.
De hecho, te voy a decir algo, esta salió en pandemia.
Sí,
plena
por eso.
Pandemia. Entonces, sí, la gente como que decía, ¿qué onda?
Sí. ¿No? Yo digo las cosas, ahorita derramo el contenido de esta taza.
Y se regresa.
Y lo que ves es la...
Exacto.
Y eso fue un error que cometieron los hermanos Lumière y es lo que está usando, o sea, está usando cine, está haciendo cine del siglo XIX, pero bueno.
Sí, eso salió historia. En El Infiltrado. Entonces, del Clan, ¿te acuerdas de esa película que también ganó premio?
Sí, claro, Oscar, dirigida por Spike Lee.
Exactamente.
También, ahí también sale.
Ahí también sale, en El Infiltrado del Clan. Pues, muy buena película.
No está mal, pero el cineasta comete errores como de primerizo, y hay un momento en el que el piano parece estar poseído por un fantasma. Y
okay, pero eso es a propósito.
Eso es a propósito.
Ah, okay,
pero de pronto sí meten ciertos efectos y ciertas cosas que, comparada con Pedro Páramo, en Pedro Páramo lo hacen de manera muy elegante y no parece película de sustos, y aquí sí llega a parecer película de sustos. Sin embargo, es una película que, vale la pena conocer el trabajo de August Wilson.
Claro.
Aunque de pronto, pues es teatro. Y el cine son imágenes. Si puedes contar algo con una imagen en vez de decir algo, haz eso. Claro. En cambio, en el teatro, con cualquier pretexto empiezas a hablar. Entonces, a la gente Fences le puede resultar intolerable. Está también... Sale Samuel L. Jackson, que está fantástico. Hay escenas padrísimas. La historia del piano y la historia de por qué el piano es al mismo tiempo una bendición y una maldición es enorme. Pero bueno, échenle un ojo.
Esta es la que ganó el premio Pulitzer, ¿cierto? ¿Esta novela o no?
Obra.
La obra.
August Wilson ganó el Pulitzer por Fences. Ganó el Pulitzer dos veces.
Pero no fue por esta.
No me acuerdo por cuál otra. Tal vez sí. No recuerdo.
Yo creo que
por
sí,
Fences
porque,
estoy seguro.
Bueno, sé que en el teaser... Ajá. Aparecía como basada en la novela que ganó el Pulitzer. Que ganó el Pulitzer. Entonces, pues no sé si se refiere a él.
¿No habrás visto del ganador del premio Pulitzer? A lo mejor dice. No estoy seguro.
Ahorita
bueno,
que
estoy
salga.
Seguro,
pero bueno, lo ganó dos veces.
La lección de piano.
Puro Washington. También exactamente. Pues véala ya. Está en Netflix.
Así
Netflix
es.
A partir de este 22 de noviembre.
O sea, ahorita la puede usted ver.
Exacto,
échale un ojo.
Ahorita.
Pero el trabajo de August Wilson es digno de mencionarse y de que lo conozca nuestro público, creo yo.
Me parece bien. Oye, vámonos con Casi el Paraíso.
Sí.
Que está en la plataforma de Max. Sí. Me gustó mucho.
A mí también.
Me gustó mucho. Está entretenida, te aborda muchísimos temas. Empezando por... por cómo hay este debate de entre la aristocracia, la política, uh-huh. el cómo puedes también engañarte solamente por la apariencia. O sea, habla mucho como también vernos, pues ya sabes, los privilegiados blancos, ¿no?
Sí.
También como en esta era digital de los influencers. Ay, siento que es una mezcla muy divertida.
Sí.
Y bueno, pues grandes talentos también ahí. Vemos a Esmeralda Pimentel.
Está muy bien ella.
Está muy bien.
Ella es como la versión de carne y hueso. Ajá, de la matrioshka. Es como la matrioshka, pero ella sí es de carne.
¿Pero la matrioshka te refieres a Karime?
Sí. Ah. Lo que pasa es que Karime está... Karime es novio degradable.
¡Malvado!
Se parece, pero una...
No, a mí, bueno...
Ella sí es así y la otra, pues así quedó.
Esmeralda...
O sea, está guapa, pero así quedó.
¡No! O sea, yo creo que son bellezas diferentes.
Yo las veo como parecidonas.
A mí Esmeralda se me hace hermosísima.
Sí, es muy chula. Sí, es chulísima. Sí, sí, sí.
Hermosísima.
Sí, 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 es muy linda.
No digo
muy
que Karime no, pero Karime está hechecita.
Hechecita. Pues, sí.
Esmeralda no, pero te voy a decir algo. De hecho, Esmeralda, este es un dato extra como de belleza, ajá, pero se quitó los implantes porque decía que ya le estaban lastimando. Dijo, no,
¿traía
ya
implantes?
Traía.
No, pues se le ven muy bien así porque las enseña.
Sí, no,
público,
sí,
conocedor.
Y todos así de qué. Las enseña.
No, ya no sé ni a qué cámara.
Ella es hermosa, pero es que tuvo un problema delicado de salud y además mencionó que pues ella se había operado justamente por encajar en este estándar de las actrices primero de televisión, porque pues ella estaba también en Televisa, ¿sí? Y él como pues sí, sentía como esta competencia, ¿no? Uh-huh. Pero mira, está muy feliz, me encanta. Y bueno, vemos a Miguel Rodarte, que también es un político, uh-huh, un político que quiere llegar a ser presidente municipal.
No, ahorita
o
le tira a gobernador, es secretario de Obras Públicas.
Exacto, secretario de Obras.
Que ya no existe esa
ya
secretaría.
Ya no está ese cargo, ¿va?
Pero digo, no importa, es una ficción. Uh-huh. Pero lo que quiere ser es gobernador de Oaxaca.
Exacto. Uh-huh. Y entonces, pues, conocen a, pues, su nombre apuesto, que la niña le dice, vente, te invito, mi familia, conóceme. Es protagonizada por Karen Sevilla, esta niña, la hija de, pues, de la familia importante en México, ¿no?
Sí.
Y entonces conoce a un chavo guapetón, pues, cree que es millonario.
Aristócrata.
Aristócrata.
Él se presenta.
Conde.
Él se presenta como el conde Hugo Conti. Es
exacto,
casi como el conde, ¿no? No, es que conde, claro, conde es conte.
Sí, sí,
pero
sí.
Es el conde Conti. Es el conde Contar, casi.
Exacto,
casi.
El conde Conti.
El conde Contar de Plaza Sésamo, que era el chido.
Ay,
era
qué
chido.
Bonito. El conde Conti. Uh-huh. Y entonces, pues obviamente la familia mexicana ven a alguien millonario que tiene poder, con quien pueden hacer ciertos acuerdos, firmar grandes cosas. Además, bueno, este Conti tiene una supuesta fundación, uh-huh, donde pues es ecológica, apoyas al medio ambiente. Entonces todo estaba perfecto, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad está guapetón, entonces te dejas guiar por eso. Pero al final, bueno, no les voy a contar
no,
el final, ¿verdad?
Todo es un engaño y lo ves desde la escena 1.
¡Claro! Todo es un engaño.
No, o sea, tú ves desde la escena 1, de repente ves al conde y en la segunda escena dices, ¿qué hubo, qué hubo?
Claro, claro.
Estamos en Italia y es el hijo de una prostituta.
Exacto.
Y dices, no, o sea, no es ningún secreto. Se sabe desde el momento 1 que el conde no lo es.
Que no lo es.
¿Cómo llegó ahí? Eso es lo interesante.
Eso es lo...
¿Cómo sí, se reinventa? Una vez más la vez pasada hablamos del gran Gatsby.
Ajá.
Y de la posibilidad de reinventarse. Esta es misma historia.
Sí, muy bien, muy buena. ¿Cómo vas llegando a este punto de que todo el mundo se lo cree? Y algo muy, muy real es que en México, si ves al típico blanco, pues que tiene lana, o sea, hasta ahí lo dicen, ¿no?
Sí.
Tratamos mejor a la gente blanca
y extranjera que a nosotros
extranjera,
mismos.
Exacto, que nosotros mismos como mexicanos.
Eso lo dice Esmeralda, el personaje de Esmeralda, ¿no? Sí.
Entonces, pues también te habla como de este choque, pues un poco también el malinchismo, el racismo. Está muy bien fundamentado.
Mira, esencialmente,
me gustó.
La familia del político son unos nacos que a cualquier barbón se le hincan.
Exactamente.
Por ahí.
Sí.
Mira. En Wikipedia se habla de la contraportada del libro, en la que Sara Sefcovic dijo, porque es una está basada en una novela de Luis Espota,
De
1956.
Sí.
Estaba en mi casa, era una portada roja con un rayo. Y
¿A poco lo tenías?
Sí, pero nunca lo leí. Okay. Y luego desapareció.
Sí, está basado en esa novela. Después hicieron una película, otra, pero no era mexicana.
Ok, ya la habían hecho.
Ya la habían hecho.
Es que fue un exitazo.
Y después hicieron esta mexicana que, a ver, se estrenó desde septiembre, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, nosotros apenas la vimos, la verdad nos gustó.
No, pero duró muy poquito en las
salas. Muy poco.
Produce Cinépolis, de hecho.
Sí, exactamente, en Cinépolis. Sí.
Pero Sara Sefcovic dice, casi el paraíso consagró a Luis Espota como novelista porque en ella supo retratar una situación real y candente del momento histórico. Una burguesía rica y rastacuera del México que crecía y se modernizaba después de la Revolución, pero que no por eso terminaba con sus prácticas tradicionales. El robo, la traición, el asesinato. Rastacuero quiere decir persona inculta, adinerada y jactanciosa. Y es una burguesía rastacuera.
Exacto.
La adaptan al presente, digo, la hija de Miguel Rodarte, ¿cómo se llama la actriz?
Carol Sevilla.
Que aquí se llama Tere.
Teresita.
Teres influencer, ¿me entiendes?
Influencer, que lo que le importa es lo que digan los demás.
Sí.
Hasta grabar si está llorando, si está haciendo todo de
todo. Se siente soñada y perdón, no.
No,
ese es el pero
está
es el
perfecto
personaje.
El personaje.
No.
Porque
ella está muy bien.
Ella está muy.
No es una crítica.
Y aparte
contra,
sí te la crees. O sea, sí sabes, sí te da esta vibra de ¿qué le pasa a esta niña? O sea, hasta dices, ay, qué mensa.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero está bien, muy bien. O sea, Carol Sevilla lo hace muy bien. Es buena actriz. Ella, pues, a ver, es cantante. Tuvo una serie muy famosa de Disney. Después ya Juan Osorio la contrató, se la llevó a Televisa.
Uh-huh.
Y de ahí, bueno, pues ha hecho muchas cosas Carol Sevilla, pero en esta película.
No, está muy bien. Porque la sacan, o sea, a propósito está maquillada de feitas, porque se puede ver muy guapa. Pero no, aquí se ve feyona.
Y como teta. Esa era la idea.
Muy poco sofisticada, obviamente. Cero sofisticada, más bien. O sea, no ha leído un libro en su vida, no nada. Pero lo interesante es eso. El tipo que se hace pasar por. Y parece que está basada en un hecho real.
Sí.
Sería muy interesante ver leer la novela y ver, porque Acapulco, obviamente, hacerla en Acapulco ahorita no. El Acapulco de los 50, en el Acapulco de los 50, o sea,
claro.
Howard Hughes tenía casa en Acapulco. O sea,
todos los grandes.
Clark Gable venía a Acapulco. O sea,
Luis Miguel, no hay que minimizarlo.
Luis Miguel sigue en Acapulco.
Sí, claro.
Un abrazo a Acapulco.
Ay,
qué barbaridad.
Un abrazo a Acapulco.
También. Pero
es que sí está fuerte la situación.
Sí, pero digo, ya no es el lugar.
Ya no. Y antes era, wow, nos vamos a vacaciones. Vamos a pasar año nuevo en Acapulco.
Sí,
vamos
en las canciones.
Al Baby O en Acapulco.
En Come Fly With Me de Frank Sinatra mencionan Acapulco. Acapulco y Río era.
Sí.
Eran los lugares en el mundo.
Y ahora ya no.
Esa costera es una maravilla.
Sí.
Pero bueno, en fin.
La verdad es que está muy buena. Y sí, cuando yo estaba viendo la película, decía, es que esto es la política mexicana. Yo te salvo, tú me salvas, no digas mi secreto, yo te lo guardo, hazme político y yo no voy a decir lo que sé. O sea, imagínate cuántos secretos hay en la política.
Rastacuera.
Exacto,
gente rastacuera. La palabra misteriosa de hoy fue rastacuera. Gran cosa, Casi el paraíso. Muy bien, no, muy divertida. Muy
buena, véala.
Dirige alguien que se apellida San Juan.
Es San Juan.
Susana, no.
San Juan Arries.
Edgar San Juan. Muy bien.
Y pues vámonos con una cantante. Pues a mi parecer que sigue vigente. La mujer la han invitado a todos lados todavía. Actualmente, 78 años. Cher. Estamos hablando de Cher. ¡Qué bárbara!
Yes.
Fíjate que hay un meme que dice, por cada vez que no te desmaquillas, le dan un año de vida a Cher. Porque qué bárbara, ¿no lo viste cuando salió? Era una gala de premios y cantó con Dua Lipa.
Uh-huh.
¡Qué bárbara, Cher! ¡Qué bárbara, espectacular! O sea, yo dije, ¿qué onda con esta mujer? No, o sea,
se veía bien.
Espectacular.
Mira muy nomás. Cañona. Pues sacó su autobiografía, parte 1.
¡Parte 1!
Parte 1. Si se llama Cher the Memoir, o sea, Cher las memorias o la autobiografía. Parte 1 de 2, parte 1 de 2, de una autobiografía de dos partes de la icónica artista y actriz. Yo leí 3 de los 21 capítulos, que eran los que te dejaban leer eran los que te dejaban leer en Kindle.
Ok.
Y luego leí otro capítulo aparte. Los primeros 3 son, ella está viendo la televisión y aparece Ray Charles cantando Georgia on My Mind.
Oh.
Y la mamá se llama Georgia, y entonces ella no puede creer que estén cantando una canción tan bonita de su mamá, porque ella cree que es de su mamá.
Oh.
Luego ve a Elvis y convence a la mamá, que solamente le lleva 20 años, de que se vayan a ver a Elvis. Ven a Elvis y luego se va para atrás y te cuenta la biografía de la abuela y del abuelo y de los papás. Y es okay. Todo es una pobreza y una miseria y unos dramones. Por ejemplo, la abuela se casa con un tipo que se llama Roy. Y Roy es el papá de la mamá de Cher, que no me acuerdo cómo se llama, pero la mamá de Cher resulta que cantaba increíble. Y entonces era de esta nos va a sacar de pobres. Ajá. Entonces el papá la llevaba a todos los tugurios, no tenían ni para zapatos. O sea, tuvo sus primeros zapatos a los 12 años esta niña, la mamá de Cher.
Oh.
Pero la abuela, o sea, la mamá de la mamá de Cher, le tenía celos.
¿A quién?
¿A Cher? A la mamá de Cher, pero es que me hago bola, o sea.
Ok, la abuela le tenía celos a la mamá.
La abuela, está el abuelo y la abuela. Y el abuelo dice, mi hija, o sea, la mamá de Cher, sí. Canta increíble, wow, la quiero tantísimo. Y la abuela le dan celos de su propia hija. Y entonces la mandan a vivir con quién sabe quién. Hay abusos en donde la mandan a vivir. Todo es un relajo terrible. La mamá de Cher resulta, dice, es un accidente. Dice, mi mamá era un accidente a punto de ocurrir. Porque tenía 19 años y era una belleza despampanante. Y claro, el papá le decía, no dejes que ningún hombre te toque hasta que te cases, así como diciéndole, no hagas lo que yo hice, no voy a permitir que ningún hombre haga lo que yo le hice a tu mamá, básicamente. Y pues la acaba seduciendo un armenio con un armaño.
Que fue el primer esposo.
El primer esposo.
Con el que la pasó fatal.
No, pues se largó.
Sí, la abandonó.
Luego tuvo un segundo que tampoco funcionó. El tercero es el primero que considera su papá, Cher, que no recuerdo cómo se llama el señor. Por cierto, Cher nació en un lugar que se llama El Centro, que está cerca de Mexicali, o sea, cruzas la frontera. Es un lugar feo, pero alegre, que se llama El Centro, y ahí nació Cher.
Imagínate.
Pero historias de vivir así en lugares horribles y luego de pronto vivir mejor, y se muda como 350 veces en sus primeros 4 años de vida. Por supuesto, tiene una ansiedad de separación tremenda. En fin,
sí, son como del abandono.
En algún momento se me salió una lágrima de la desgracia de la pobre mamá de Cher, que vendía tarjetas de felicitación en la calle. Se me partió el corazón. Ella misma dice, mi vida parece una novela de Charles Dickens, o sea, el autor de Oliver Twist. Uh-huh. O sea, imagínate.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya el capítulo siguiente es, ella estuvo casada con Sonny Bono, eran Sonny and Cher. Y Sonny Bono, pues no sé, duraron como 10 años. Y ella dice que de repente fueron a Las Vegas y ella se asomaba al balcón. Y consideró como 5 o 6 veces aventarse por el balcón, porque dice que Sonny Bono era controlador y que ella vivía en un matrimonio sin amor y no quería vivir. Hasta que de repente le cayó el 20 de no hagas eso, ¿por qué no mejor te separas y ya?
Claro, ya vete.
Pero bueno, digo, justo. Nunca fue una persona normal, siempre vivió. Digo, una vez que salió de la pobreza, e incluso en la pobreza, siempre vivió en el show business. O sea, ella no sabía que había gente que se paraba a las 8 de la mañana y se iba a trabajar en una oficina, no conocía a nadie así.
Ella nada más dijo, me voy a dedicar a hacer música.
No, pero desde, o sea, como los papás hacían lo mismo, y ella estaba rodeada de pura gente así, pues así sí, era la cosa. No. Pero estaba muy divertida.
Como bien lo dijiste, va a estar estas dos partes. La uh-huh. primera, pues nos va a contar entonces toda la historia de cómo creció, toda la miseria, pobreza.
No sé hasta dónde llega.
Pues es que la segunda parte, por lo que sé, es que ya es más hacia su carrera, todo lo que construyó en cuanto a la música. Esa es la segunda
parte. No, pero en esta primera parte está lo de Sonny Bono. Pero se divorcia de Sonny Bono y 4 días después se casa con Greg Allman de los Allman Brothers.
Oh.
A los 9 días ella solicita el divorcio porque él tiene problemas de heroína y alcoholismo.
Wow.
Eso debe ser un récord, pero aparte duraron juntos un día, o sea, realmente duraron juntos, o sea, el primer día que lo vio picando se dijo, ay, nos vemos,
ay, te dejo,
y como al mes ya se divorciaron. Es un relajo la vida de Cher,
sí, de hecho,
y y es muy chistosa, es una mujer muy simpática.
Sí, no pensaríamos, ¿no? Siempre, bueno, lo que yo he visto actual, porque pues evidentemente, pues no, yo no crecí con Cher, pero sí, o sea, yo creo que ya la vi como a casi casi final, ¿no?
Pues no sé, yo digo, yo cuando
noventas.
Cuando la descubrí y tenía yo mi crush durísimo con Cher, era cuando hizo Las Brujas de Eastwick y cuando hizo Moonstruck, por claro. la que ganó el Oscar, que se veía divina.
Bueno,
divina.
Eso las vi después.
¿No te acuerdas de Nicolas Cage, al que le falta una manita?
Sí, 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 me acuerdo de esa.
Es un peliculón.
Es un gran peliculón, pero pues sí, la vi tiempo después.
Sí.
Y pues yo me acuerdo que iba, no sé, creo que como en preprimaria, cuando salió, o bueno, nos ponían a cantar en las clases de inglés, Believe, de Cher.
Do you believe
in life after love? I can feel something.
¿Cómo se llama esta cosa que, ¿cómo se llama esta cosa que te arregla la voz?
Autotune.
¿Autotune?
No había, ¿o sí?
No, sí, ahí se oye. Ella dice, it's a la la that you're leaving. Así se oye, it's a la la. Se oye el autotune a propósito.
Por eso yo decía.
Como diría mi amigo Jorge Dorantes, tú te la pasas en el pambol. Con tus amigos de la Interpol. Muy bonito. Saludos, Jorge Dorantes.
Saludos. Pues ahí está. Eso, si los quiere leer, ya está disponible.
La primera, no sé si en español, la verdad.
Pues sé que está en Estados Unidos. Pero no sé si aquí está en español.
No, porque la de Al Pacino salió al mismo tiempo en español y en inglés.
Pues esta aquí
probablemente que también. No,
que solo tenía salida en Amazon, Estados Unidos.
Ok.
Pero que antes de salir a la venta ya se colocó en el top 5 de todos los de las biografías más vendidas.
Okay.
De ahí de todo Estados Unidos. Entonces, seguro le va a ir muy bien.
Pues esa es la biografía de Cher. Ahora vamos al we're gonna talk about King.
Documental Elvis, el regreso
del rey.
Declive, el resurgimiento a todo.
El regreso del rey, declive y resurgimiento de Elvis Presley.
Exacto.
En diciembre de 1900.
Esto está en Netflix.
Esto está en Netflix.
Ya se estrenó.
Ya se estrenó. En diciembre de 1968 sale en la cadena NBC de los Estados Unidos un especial de Elvis, que se le conoce como, se llamaba simplemente Elvis, pero se le conoce como The Comeback Special. Y es después de hacer durante 7 años películas cada vez más horribles, con canciones cada vez más horribles y tramas cada vez más horribles que lo deprimen horriblemente a Elvis, pero está bajo contrato y tiene un manager, el famoso coronel Tom Parker, que lo manipulaba horrible.
Que sale aparte en todas las películas documentales.
Sí, sí, en la película que hizo Baz Luhrmann lo hace bastante mal, Tom Hanks lo hace bastante mal.
Y tú no me gustó nada.
Él
sáquenlo.
No, él no. Tom Hanks ahí no me gustó nada. Pero bueno, y lo interesante, y ahí está, mira, es hermoso el canijo.
No, es que era precioso.
Pero resurge en el 68 ahí en el comeback. Y es todavía más hermoso que antes. Ahora, lo interesante del documental de Netflix es que te cuentan que era un todo o nada, que ese, o sea, todo lo que implicaba ese regreso, que cosa que uno pues intuyes, pero no percibes tanto. O sea, él llevaba 7 años de no presentarse en vivo. 7 años en los que su credibilidad había bajado a cero. 7 años en los que ya habían... Sí. 7 años en los que ya habían surgido los Beatles y los Rolling Stones. 7 años en los que la vida... y además antes pues, lo mandan a Alemania, en el ejército, a hacer su servicio militar a Alemania. Ahí conoce a Priscila. Pero ese fue un movimiento del gobierno como para aplacar a la juventud, que sí le veían muy loca con Elvis. Pero es eso, en el documental te das cuenta de todo lo que estaba en juego. Y comentan varios expertos, entre ellos Bruce Springsteen, que cuando ya era famoso, estaba en Memphis. Sale Bruce Springsteen todo el tiempo comentando. Y Robbie Robertson de The Band, que paz descanse. Y Darlene Love. Y Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, que ya es un señor. Y ahí está Priscila, que también ya no es biodegradable. Y pero sale Elvis. Elvis tocando la guitarra increíblemente bien. Sale como nunca. Empieza el especial con una canción que se llama Trouble y la mezcla con otra que se llama Guitar Man. Y nada más con eso, así, pones eso y... If you're looking for trouble. Una cosa, una verdadera maravilla. Pero lo que ves aquí es pietaje en el que sale y se equivoca y dice, oh, fuck. Y regresa. Y como dice uno de los expertos, dice, recordamos todo lo maravilloso, pero también había partes horribles. Y es cierto, hay partecitas horribles que quiere meter el coronel Tom Parker, que sí están ahí, pero la mente edita. Entonces, lo que ves no es el especial, recomiendo ver el especial, pero ver esta, que además sirve como una biografía de Elvis para quien no lo conozca también, vaya, es muy, muy apasionante, muy conmovedor.
¿Te gustó más esta que la película que salió en, creo que fue el 2022, ¿no?
La de Baz Luhrmann, no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal, pero... Okay. No está nada mal, pero salió por ahí también un documental que se llama The Searcher, que es buenísimo. Y el especial, pues que hay un especial. A ver, ¿dónde?
A ver.
¿En dónde ponemos
acá,
esto?
Aquí enfrente, mira, acá.
¿Ahí?
Sí,
ahí. Aquí está mi edición del especial de Elvis, una cosa muy fantástica. Aquí atrás está Elvis. Él ahí. Edición de Luke. No, mangos. Esta.
Lo regale.
Esta la compré. Esta además la compré en Memphis. Tos menos. La traje para presumirles. Pero no, busquen Elvis The 68 Comeback Special. O sea, el especial, el regreso especial de 1968. Además, fue el programa más exitoso de la NBC de todo el año. Se grabó en junio y salió hasta diciembre, creo que 3 de diciembre de 1968 salió. Y todo el mundo está muy feliz. Conan O'Brien resulta ser un super fan también. Pues, en fin.
Hay que verla. Netflix.
Pero aparte toca tan bien la guitarra. Es que es increíble. Porque hay un momento en el que está sentado. Además, está con Scotty Moore, que fue su guitarrista desde el principio, con DJ Fontana también. El bajista no, pero No, es una gloria ese especial, pero eso era un todo o nada. Y ves a Elvis muy nervioso y se equivoca y de repente no entra a tiempo. Afortunadamente es un especial de televisión.
O sea, ¿por qué de repente, él estaba en ascenso y empieza a bajar y de repente ya se equivoca? O sea, ya no era codicia, el showman que siempre veía a la gente.
La codicia de Tom Parker. La codicia de Tom Parker.
¿Cómo vamos a hacer hacer daño a alguien?
Esencialmente, Bruce Springsteen dice, la persona más cercana a él no lo entendía. Y eso es una tragedia.
Pues muchos artistas se han dejado llevar o envolver justamente por las personas.
Pero Bruce Springsteen tiene el mejor manager que te puedas imaginar.
Y es que si estás mal manejado, o sea, si no tienes a alguien que te lleve bien justamente esa imagen...
Sí.
Vas para abajo. Y así le ha pasado a muchos artistas.
Sí.
¿No? O sea.
Sí, básicamente era la gallina de los huevos de oro y el coronel lo explotó.
O sea,
pudo
haber si todavía. O sea, fue muy grande. Pero ¿crees que hubiera podido trascender más?
Mira, por ejemplo, en la película de Baz Luhrmann me enteré de que el coronel Tom Parker. Elvis quería hacer gira en Europa. Y no. Era así. Lo más lejos que llegaron fue a Hawái y es porque el coronel Tom Parker no tenía sus papeles en regla, era extranjero.
Ay, ¿qué? Pues le vale que le hubiera ido él.
Exacto, no lo va a soltar. Entonces era de no te suelto y no te suelto y no te suelto.
Entonces es como el poder de tenerlo aquí, ¿sí? No de yo te manejo.
Y el final es trágico, por supuesto. Claro, Elvis muere en su casa. Y bueno. Pero pues aquí está brillando como nunca en el retorno del rey. Declive y resurgimiento de Elvis Presley en Netflix.
Eso.
Una cosa muy fantástica.
Oye, bueno, la semana pasada hablábamos de Gladiador, hablábamos de Wicked. De hecho, nuestro programa pues se basa un poco en las reseñas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ahora, ¿qué diríamos? ¿Crees que sea como... va a estrenar en Estados Unidos.
Se estrena en Estados Unidos hoy las dos.
Exactamente. Ambas películas. ¿Crees que vuelva a ser un Barbenheimer?
Es lo que... Ya se acuñó el término Glicked.
Exacto, Glicked.
O sea, Gladiador y Wicked, como Barbenheimer.
Sí, Glicked.
Que era Barbie y Oppenheimer. Pues está Glicked. No creo que sea para tanto.
Yo tampoco, porque
Pero Wicked a ti te encantó.
A mí Wicked me gustó mucho. Sí. Pero bueno, he visto las obras, o sea, como que sí estaba muy involucrada en verlas en el teatro varias veces, entonces pues me sé muy bien la historia. Gladiador, pues sabemos que es icónica, o sea, la tienes que ver sí o sí, esta segunda parte. Pero así tan grande como fue Barbenheimer.
No, es una vaya, los medios están inflando, Clique. Están inflando el asunto.
¿Usted cuál quiere ver? ¿Usted ya vio todas? Ay, sí, ya vio las dos. Porque, a ver, Wicked llegó ya a partir de ayer. Justamente se estrenó.
Ayer se estrenó, sí.
Pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de verla. ¿Te gustaría verla?
¿Sí? Sí.
Sí, pues sí, viste. La viste en Broadway. Sí. La viste aquí.
Sí. No sé si la voy a poder soportar, pero espero que sí.
Ay, no sé. Yo también. Va a llegar un momento en donde dice ya. Pero la escena de Defying Gravity te la recomiendo mucho.
Bueno, es una gran canción.
Es una gran canción.
Pero bueno, entonces, no, Glicked no es Barbenheimer, definitivamente no.
No, pero sí hay muchos fanáticos en el mundo de Ariana Grande que yo siento que Wicked todavía va a tener más, va a ser mucho más taquillera que Gladiador 2, porque el público de Ariana Grande es inmenso.
El público de Ariana es grande.
Es enorme. Ah, es grande, exactamente.
Posible.
Sí.
¿Qué más? ¿Qué sigue, Violeta?
Pues vámonos ahora. Ah, no, pues tú cuéntame las reseñas de las obras Los Perros y los Huérfanos.
Fíjate que
están en el Foro Shakespeare.
Hay un par de obras, coincidió que están en el Foro Shakespeare, que es el Zamora número 7, cerca del Metro Chapultepec. Okay. ¿Puede usted ir? Los Perros es una obra de un argentino que se llama Nelson Valente. Dirige Cristian Magaloni, que es un director muy inteligente.
Okay.
Sale Sofía Álvarez, alterna con Paloma Gullrich. Ignacio Riva Palacio y José Ramón Berganza, que así se llama, perdón, Emilio Guerrero y Paula Watson. Y esencialmente es una reunión infernal. Son Emilio Guerrero y, bueno, los señores.
Los perritos, porque son los perros.
Exacto. No, es que el señor... Son los papás del es una pareja joven.
Okay.
Un hombre y una mujer jóvenes. Y los señores, los viejos, son los papás de él. Y es el cumpleaños de ella. Y el papá no se calla. Y de lo único que habla es de los perros que ha tenido. Y la esposa.
O sea, es su plática.
Ajá. Y la esposa vive en el infierno porque ha oído esa conversación 110 mil veces. De hecho, de repente está hablando él y ella detrás, hasta hace los gestos y habla y hace exactamente lo mismo. O sea, están metidos en una relación horrorosa.
Ay, no. De que ya se conocen así al 100, ¿o qué?
No, pues, hay parejas que bailan ballet y hay parejas que parece que se están agarrando aguamazos. Pues así, claro. Así funcionan. O sea, mal funcionan, pero funcionan. Y el hijo está como muy presionado y la chava es su cumpleaños y está callada todo el tiempo y está callada. Y de pronto todos explotan y se habla como de una insatisfacción, como de una infelicidad horrible, a pesar de que todas las necesidades primarias están cubiertas. Sobre todo ella, Paula Watson, que sale de la mujer joven, habla como de una posibilidad de felicidad en otro lado. Como de largarse, como de dejarlo todo. Es verdaderamente de risa loca, pero es sumamente intensa además y es muy exitosa. O sea, la obra está siendo un éxito tremendo.
Ahorita en el Foro Shakespeare.
Sí, del Foro Shakespeare. De hecho, yo fui al principio de la segunda temporada. Va a estar los martes hasta diciembre, o sea que apúrense.
Apúrense.
Y luego, hay otra. Huérfanos, de Dennis Kelly, es con Antonio Vega.
Es igual ahí mismo en el Foro Shakespeare.
Sí, el Foro Shakespeare. Con Antonio Vega, Itari Marta y Roberto Cavazos. Es una pareja y de repente llega... Es una pareja y de repente llega el hermano de ella, todo ensangrentado, y cuenta una historia de que ayudó a un tipo que estaba ensangrentado en la calle, y luego nos vamos dando cuenta de qué es cierto y de qué no es cierto, pero es una obra muy inquietante y realmente buena. O sea, curiosamente me tocó verlas las dos están en el Foro Shakespeare y las dos son estupendas. Esta está los fines de semana, Huérfanos. Gran cosa, gran cosa.
Ok, buenísimo. Pues vámonos con otro tema. ¿Con cuál quieres? Porque
tengo a Timothée Chalamet.
Timothée, ay, es que ya saben, no la podemos dejar pasar. Bueno, vamos con Timothée.
Timothée Chalamet está en la portada de Rolling Stone.
Y se ve espectacular. Amamos a Timothée, de verdad.
Es muy simple, dice. De Timothée Chalamet, ¿cómo se convirtió en Bob Dylan? On becoming Bob Dylan. Edward Norton dice en el artículo, dice que Chalamet fue implacable en su proceso de convertirse en Bob Dylan. No visitantes, no amigos, no representantes, nadie se nos podía acercar mientras hacíamos esto. A Elle Fanning, de hecho, le dijeron, ¿quieres conocer a James, o sea, a James Mangold, el director, y a Bob? Y entonces ella, sí, y se viste muy linda, y no era Bob, era Timothée Chalamet.
Wow.
Porque ahora sí que se vio super method y dijo que me digan Bob.
Ya, o sea, a mí me van a tratar como Bob.
Yo me voy a comportar como Bob Dylan todo el tiempo. De hecho, de repente decía, me daba miedo dormirme por si no agarraba algo del personaje. Dice, yo sé que esto suena muy pretencioso, dice. Pero que yo dé un mal pasito y de repente sea Timmy, cuando puedo ser Timmy por el resto de mi vida y tengo la oportunidad de ser Bob Dylan durante 3 meses.
¡Claro!
Es muy conmovedor.
¡Qué cosa! Es que sí, él mismo ha dicho que se ha metido tanto en este personaje que, a ver, quiere rendirle honor, obviamente, a este artista.
Sí.
Y que, pues sí, es Timothy y el mundo lo va a ver ya en unos meses.
Sí.
Pues sí, como que él quiere quedar bien con ese público.
Mira, esa foto, Annie Leibovitz le hizo una foto a Dylan exactamente así, o sea, con los ojos así. Está homenajeando una portada de Rolling Stone de los 80.
Es que qué cosa.
De hecho, todas esas fotos son de la sesión de Rolling Stone y todas están homenajeando algún momento de la vida de Dylan. Y es como Edward Norton dice, estamos tratando de hacer lo mejor posible con algo que es tan totémico y sacrosanto para tanta gente. Se lo están tomando muy en serio. Se estrena el 25 de diciembre.
¡Tarán! O sea, ya estás emocionadísimo.
Pues sí.
Oye, pero 25 ya te imagino así de...
No, quién sabe si llegue el 25 aquí.
¿Cómo que aquí?
Pues aquí al México, pues se va a estrenar en Estados Unidos el 25.
Ay, no, pensé que sí era simultáneo.
Pues ojalá. Ojalá, eso depende de qué decida.
Pero no tarda tanto, hay veces que se han estrenado antes en México.
Ya por lo menos alguien ha sido nominado al Oscar por interpretar a Bob Dylan. Cate Blanchett por I'm Not There.
Cate Blanchett. Bueno, pero Cate Blanchett también hizo una cosa espectacular.
Esto huele a Oscar, ya veremos. James Mangold es un gran director.
Es que Timothée es un gran actor.
Yes.
Lo amamos. Simpático. Entonces, también el muchacho.
¿Ya se nos acabó el pop?
No, falta las... ¿Ya? ¿Se nos fue de volada?
Sí.
Bueno, dejamos la serie de Joan para la próxima semana.
Ok.
¿Va?
Muy bien.
Me parece bien.
Despídete, mi querida Violeta.
Este fue Canal Pop. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Muchas gracias, mi querido Sergio Zurita. Ya les dejaron ahí muchísimas opciones para ver en casa, en cines, en todo.
Yo me llamo Sergio Zurita. Voy a estar en la Terraza Cozumel en un par de horas abriéndole el show a Patti Vaselis.
Oh.
Todavía les da tiempo de ir si viven en la Roma. Pero bueno.
Sí. ¿A qué hora vas a estar?
A las 9.
9 de la noche. Ahí está, corran a ver a Sergio Zurita.
Y pueden seguirme en Twitter, X o como se llame, como arroba ese Zurita. Y esto, mi querida Violeta, fue...
¡Canal Pop!